Buenos días. Quiero familiarizarles un poco con el texto de esta mañana. Es importante ver que 5,000 hombres comieron de la multiplicación de los peces y del pan. Y esta fue la prédica de la semana pasada. Entonces, llegamos a una conclusión que al menos habían 20,000 personas allá, porque solo se contabiliza en el milagro los 5,000. Entonces, si aumentamos a la esposa y dos niños, entonces no hay duda que vamos a llegar a 20,000, aunque es muy probable que sean más. Sin embargo, ahí vamos a ver al menos 10,000 personas adultas, 10,000 personas que estaban atentos a todo lo que sucedía. Pero sobre todo, personas que vieron que de pronto sale pan y peces de todo lado. Los 12 discípulos que estaban ahí con Jesús eran los encargados de repartir todo este pan y estos peces. Entonces, si ustedes se ubican allá en esas pampas al frente de Capernaum, en esas laderas secas, ustedes pueden ver un gentío inmenso. Pero ese gentío estaba disperso por todo lado, pero los que estaban más cerca de Jesús sabían que allí no había tantas canastas de pan ni peces. Pero en una forma increíble, porque el Señor dio gracias a Dios, lo partió y empezó a fluir pan y pez, por todo lado. A mí me hubiese encantado mirar con curiosidad, y creo que hayan habido muchos curiosos como yo, de acercarse un poco más para ver cómo es que sale tanto pan y tanto pez. Sin embargo, 12 canastas salieron de las sobras, de los que ya se saciaron, y pues ustedes pueden pensar 12 canastas de sobras, significa que la gente aprovechó todo lo que podía y tal vez mordió del mismo pan 2-3 veces y nada más. Y luego lo dejó. Y es probable que también tenía que multiplicar los cestos de mimbre o de totora. No se dice en el texto. Y es probable que eso no pasó. Es muy probable que cada judío que viaja siempre lleva cestos para transportar su comida y otros enseres. Pero lo curioso de este texto y lo totalmente desanimante de este texto es que ustedes llegan a la última sección de este capítulo y no queda ni uno solo de los 10,000 personas adultos o 20,000 personas. No queda nadie para seguir a Jesús. Ni uno. Eso es totalmente, totalmente desanimante. Uno pensaría que después de ver los milagros, la fe empieza a florecer y a crecer y la gente empieza a adorar a Jesús. Pero no es así. No lo es. Y examinen ustedes bien el texto, porque no voy a llegar tan lejos esta mañana. Solo se quedaron los 12. No más. Así es que si usted está esperando milagros y bendiciones del Señor, usted está en los 20,000. Porque usted quiere al dador de las bendiciones, no. Quiere las bendiciones. Si usted quiere los milagros y no entiende quién está atrás de los milagros, no ha pasado nada en su vida. Entonces, acompáñenme a caminar por este desanimante texto. Vamos a empezar en el versículo 25. Para empezar en este versículo, la gente que vio este milagro descubrió algo que todo el mundo puede descubrir. Se apoderaron de Jesús y le dijeron: tienes que ser nuestro rey. Y entendemos qué es lo que estaba motivando a la gente a hacerle de ese desconocido su rey, de la noche a la mañana. ¿Por qué estaban con esa motivación de hacerle rey, apoderarse de él? El texto dice, se apoderaron de Jesús para hacerle rey, de tal forma que Jesús tenía que políticamente, no, él es bien directo, pero ¿qué dice el texto? Dice que él salió de la multitud, no sabemos qué formas, qué maneras para salir de la multitud lo hizo, pero salió y huyó a estar solo. Porque si el problema sería pan, Jesús no hubiese huido. Si la razón de su venida a este mundo era saciar de pan, no hubiese sido necesario. Y él huyó. Pero la gente tiene en el corazón clavado, aquí está la respuesta que necesitamos. Aquí está lo que realmente va a hacer un cambio grande en el mundo, pan seguro. Y entonces la gente hace sus análisis, dice, ¿dónde está Jesús? Llegó la noche y Jesús no estaba ya allá. La gente se tendió en las laderas a dormir. Pero apenas amaneció, dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y fueron a indagar, especialmente calculando cuántas barcas estaban ahí. Y ellos empezaron a decir, pues ahí solo se quedó la barca de los discípulos. Entonces, ¿y si Jesús no entró en esa barca? ¿Dónde está? Empezaron a indagar. Pero como al día siguiente vinieron de Tiberias muchos pescadores, cogieron esas barcas, pagaron lo que sea y dijeron, seguro que está en Capernaum. Y se volvieron a Capernaum. Y allá le encontraron a Jesús. Me salto todo el pasaje de que Jesús anda sobre el agua. Porque Jesús no se fue en ninguna barca. Jesús caminó en el lago y en la mitad del lago, ustedes verán esa historia después, subió en la barca de los discípulos y llegó a Capernaum. Y ahí viene el versículo 26, por favor. Respondió Jesús y dijo a la gente, miren el 25, me salté. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y la respuesta de Jesús a la multitud dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pedro, al comenzar su ministerio, tuvo una experiencia muy diferente a la de estas personas. Cuando él miró que Jesús, primeramente Pedro había estado pescando toda la noche sin éxito. Y ahora, cuando Jesús le dice a un experto pescador, lanza la red en ese lugar, Pedro sabía que no había absolutamente esperanza. Y si entramos en ese texto, hay razones técnicas que no había ninguna esperanza. Pero cuando salió cantidad de peces, la reacción de Pedro fue, caer de rodillas ante este hacedor de multitud de peces, caer de rodillas y decirle, Señor mío y Dios mío, y se agachó, no soy digno de mirarte. Pero aquí la multitud tiene otra característica. La multitud tenía otras motivaciones, por eso Jesús les responde, de cierto os digo que me buscáis, no porque visteis las señales, no mirasteis al que estaba de sus manos brotando pan, no miraste, solo miraste el pan, no las manos, no miraste la compasión, nada de eso, solo miraste pan y pez en abundancia. Los ojos estaban en la satisfacción del estómago. No miraste las señales, no entendiste por qué se hizo este milagro, porque los milagros, en realidad, la única razón es para develar el rostro de Dios, para hacer visible a un Dios que ha venido a la tierra. Es la única razón de los milagros. Porque Jesús hizo este milagro en un minuto, de hacer tal vez 40,000 panes en un minuto, pero esos 40,000 panes se hacen cada día aquí en la ciudad, mucho más, pero eso no llamamos milagros. Pero sí se hizo de esa manera, rompiendo las leyes de la biología y de la química en ese momento, porque quiere mostrar quién está atrás del milagro. De cierto os digo, me buscáis, no porque visteis las señales, sino porque os saciasteis. Es muy interesante ver el panorama político de América Latina y el mundo. La gente busca saciarse. Porque ya vamos un siglo y medio siempre anunciando que lo políticamente correcto es dar, dar, dar. Cuando hay un político, como en España hace unos pocos años, que su eslogan de campaña fue, yo voy a darles trabajo y les voy a enseñar a trabajar, perdió ampliamente. Pero si alguien con lo políticamente correcto le dice que te va a dar esto, que te va a dar el otro, y ahora hay países que viven solo de la plata de los que todavía trabajan. Y esto es lo que vamos a tener, gente superficial, pero de grandes cantidades, muy superficial. La superficialidad va más allá. Miren lo que dice Jesús. Sigue diciendo, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Queridos amigos, hay hoy día oportunidades en cantidades para que la gente viva sin propósito. Hay múltiples y múltiples ofertas para que la gente no esté donde debe estar, ni está donde está para ser donde fue diseñado para estar. Dios a cada uno nos hizo diferentes, con cualidades complementarias para una comunidad y una sociedad. Todo lo que vemos en la creación magnífica de Dios es que tú eres un agente creativo. Solo Dios crea de la nada. pero tú creas de lo que Dios te da para hacerlo. Y por eso yo digo, todos los creyentes verdaderos, no superficiales, no buscan un puesto político que se añade un escritorio más en una dependencia del Estado, porque pronto descubre, ¿estoy aquí por tu voluntad, Señor, o estoy porque me sacio de pan cada día? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, esto es importante, el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Todo aquel que llega a conocer, y esto tenía la oportunidad de esta multitud, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, está en la condición para trabajar por lo que verdaderamente vale. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren ustedes la respuesta de Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis. Ahora, la superficialidad, el carácter superficial, es un carácter que está dispuesto a hacer cosas para Dios, mas no creerle a Dios. Creer es mucho más difícil que hacer. En otras palabras, ser un verdadero creyente es mucho más difícil que ser un verdadero religioso que hace todas las cosas. El espíritu religioso nunca da como resultado un creyente. Aquí la multitud parece, si alguien se deja engañar, parece que la multitud ahora sí está volviendo en sí y le dice, ¿qué debemos hacer? ¿Qué obras debemos hacer para que nosotros estemos al tono contigo? Y lo único que debes hacer es creer. Creer. Y no hablamos de que yo creo en Dios, pero sí hablamos de que yo le creo a Dios, que es completamente diferente. Yo anhelo conocerle a Dios. Esto es lo que dice aquí. Los verdaderos creyentes todo el tiempo tratan de conocerle profundamente a Dios. Esa es la comida que solamente el Padre da. Y la comida es Jesucristo. Ya vamos a ir allá. Miren por qué digo que es un espíritu superficial. Porque viene el versículo 30 y la multitud le dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Cuando Jesús le dice, lo que quiero es que creáis. Y ahora viene y dice, ¿qué señal haces tú? Pueden ustedes imaginarse, el día anterior, ni siquiera se dieron cuenta quién está atrás de esas manos de compasión para saciar el hambre de tanta gente. No se dieron cuenta. No pusieron los ojos en la atención de quién es el autor. Lo superficial es que lo único que me interesa es que ahora yo como. Ahora yo como. Hay un hombre que tal vez ustedes han escuchado, que es justamente hoy día como candidato para la presidencia de Argentina. Y ese hombre lo que les dice es, sí, sí voy a quitar los subsidios, pero voy a también, mi primer trabajo es a restaurar los salarios de hambre que hay en el pueblo. Pero voy a quitar los subsidios. Voy a hacer cosas que a ustedes probablemente no les gusta. El bus ya no va a costar eso, va a costar mucho más. Qué incorrecto políticamente. Incorrecto políticamente. Mientras el otro candidato sigue dando más y más y más y más. La superficialidad es que yo estoy comiendo ahora. Y si me si esta comida voy a tener mañana, pasado, yo voy a pelear con garras y dientes para que no me quiten lo que tengo ahora. Pero ponerme a ser un ser de propósito que Dios me ha creado para recrear, para construir, para hacer, eso no lo voy a hacer. Esa es la realidad del mundo que estamos viviendo. Una gente que lo que le interesa es cada día tener el pan material, la cuenta bancaria. Y no estoy hablando que esto es malo, recuerden bien. Es decir, que cada mes tengo y que tengo lo que debo, mi carro, mi casa, mi lugar para ir de vacaciones, tengo todo eso. Y cuando yo pregunto a esas personas para evangelizar, digo, ¿y cuál es el propósito de tu vida? Siguen pensando que es una pregunta válida. Pero lo importante es, ya tengo dos hijitos, el varón y la mujer, ya tengo el buen trabajo que tengo, tengo la cuenta bancaria, ya tengo la casita, ya tengo el carro, y yo pregunto, ¿qué más hay en la vida? Si hay solo eso, eres superficial y estás en los 20,000. No hay nada para ti, porque no has buscado a Dios, sino sus bendiciones. Y puedes estar en el grupo como este que dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una pregunta muy correcta religiosamente. Ahora, después de esta señal del día anterior, este día ya le piden más señales para que creamos. ¿Pueden ver lo que estaba atrás? ¿Cuál es la motivación atrás? Lo que queremos es asegurarnos si tú eres la persona para hacernos rey. Haz un milagro más. Hazlo, por lo menos llega a la altura de Moisés. Miren versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. El pan del cielo dio mi padre. ¿Y saben qué? Ese pan soy yo. Eso es lo que es necesario para ustedes. Ustedes puede ser que tengan que trabajar duro por su pan material, pero lo que no tienen aquí es el pan del cielo. Ustedes tienen que enfocarse que lo que viene el Padre a dar es pan del cielo. Y por eso tienen que creer en su Hijo Jesucristo. No hay otra cosa más importante en la vida que saciarse del pan del cielo. Versículo 33, miren bien, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este es el pan importante, no los panes en los cestos, sino el que tiene manos de pan, corazón de pan, vida de pan. Él es el pan partido, el vino derramado, el que sacia la vida. Le dijeron, Señor, miren lo religiosamente correcto, Señor, danos siempre este pan. No entendían, como decimos aquí, ni papa. Jesús les dijo, tiene que clarificarles, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y ustedes y yo sabemos que está hablando el Señor, no del pan material, sino de la razón de la existencia, de lo profundo que es. Dios quiere que seamos como piedras que no se quedan en la superficie, sino con peso que se va adentro, que buscamos a Dios. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca, nunca tendrá hambre. Porque todo su ser Su alma y su voluntad y todo su espíritu y todo su cuerpo está completo en Dios. Sin Dios no hay nada. Solo hay una rutina normal, la rutina normal. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es el Evangelio, en qué consiste el pan del cielo. El pan del cielo es traerte a ti una conciencia limpia, traerte a ti un gozo permanente, traerte a ti aún en esta tierra una paz interior que no puedes comprar y una confianza inquebrantable. Pero el Señor les dice aquí a la multitud para que la multitud vuelva en sí. Empiece a pensar que es una persona, que son gente muy superficial. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Ustedes tienen los ojos en el pan material. Aunque me habéis visto salir de mis manos cosas, no creéis. Porque esto involucra un comportamiento, una vida de propósito, un comportamiento moral. Involucra, como vamos a ver, un mundo de cosas. Pero cosas beneficiosas para saber que estoy aquí, en este mundo, en este momento histórico, con una razón de ser. Versículo 37, voy a leer los dos de nuevo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, Jesús empieza una enseñanza que va a ser aún más fatídica. ¿Saben qué? Dice Jesús, aunque me habéis visto, no creéis, porque todo lo que el Padre me da, solo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Solo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y si el Padre me da, aunque sea uno, yo no lo voy a echar. ¿Qué dice? No lo echo fuera, aunque sea uno. Más vale un creyente pesado que mil en la superficie. Lo que el Padre me da, yo no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. A mí me encantaría que todos ustedes, dice Jesús, que todos ustedes puedan venir a mi reino. Pero yo no tengo esa potestad, el Padre me va a dar. Y lo que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino recoger todos aquellos que el Padre me da. Yo soy el que voy a recoger todos aquellos que el Padre me da. Versículo 39. Y esta repite tres veces la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Más tarde vamos a ver que se quedan los doce. Y él anuncia que uno de ellos es superficial. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo culmine. A los que me das, Padre, a los que creen en mí, a los que se alimentan de mí, yo los voy a llevar hasta el día de la resurrección. Es decir, van a ir desde el principio hasta el fin, cuidados por mí. Versículo 40. Y esta es la voluntad, la tercera vez, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Que todo aquel que ve al Hijo, antes ha dicho, ustedes me ven pero no creen. que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué más? Y cree en Él, tenga vida eterna. Ustedes van a ver a partir del versículo 41 que la gente allí no está a la altura de buscar este pan. Y empiezan, versículo 21, a murmurar. Miren, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Reconocemos en este texto que la multitud no esperaba, no quería el pan del cielo. Lo que quería es lo políticamente correcto. Lo que quería es tener un líder que sacie la vida material. Y cuando empieza a decir Jesús: yo soy el pan que ustedes necesitan, entonces llegan hasta ahí. Yo soy el pan que descendió del cielo. Eso es la murmuración. ¿Cómo puede ser este? Y decían, versículo 42, miren las murmuraciones: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Es importante que nosotros sepamos que aquí encuentran una dificultad. Es posible que del hijo de José y María, del carpintero de Nazaret, que de este hijo pueda salir pan en esa forma que lo hizo. Ellos no se encontraron sino con un obstáculo. Esto debe ser algún mago, alguna magia, pero no puede ser, porque de un hombre no puede salir nada. Y la dificultad mayor que tenemos ellos y nosotros en todos los tiempos es pensar que Dios es también como una persona de carne y hueso como nosotros. En la cristología, el peor obstáculo que hay es que la gente llega a pensar que este hijo del carpintero se le menciona en toda la Biblia como el hacedor del universo. Uno empieza a decir: pero ¿cómo puede entrar eso en una cabeza? Es que nosotros tenemos que rendirnos ante una realidad. Dios se hizo carne para redimir a la raza humana, que es carne y alma y espíritu. Y no debemos ser como los griegos, que dicen que la materia es mala y el espíritu es bueno. Tenemos que, vean lo que el obstáculo que tienen aquí para poder creer. No puede salir de José y de María algo excepcional. Nosotros no pensamos en eso. Pero el Hijo del Hombre se hizo carne porque dignifica a la raza humana. Se hizo Dios hombre porque quiere que nosotros no seamos gnósticos que decimos que lo espíritu es bueno y la materia es mala. ¡No! Por eso Dios vino a salvar en Cristo Jesús cuerpo, alma y espíritu. Cuando hay prédicas que solo va a salvar en el final de los tiempos el alma, están bien equivocados. Esta murmuración estaba ahí. Miren, versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: chicos, no murmuréis entre vosotros. Y aquí viene, yo les dije que viene algo peor, y aquí viene lo duro. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le cuidaré hasta la resurrección. Versículo 45. Los dos son los que vamos a analizar ahora. Escrito está en los profetas. ¿Y serán cuántos? Todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí nos encontramos con un problema. ¿Cuántos de ustedes escucharon la voz y dijeron, vete a Jesús? ¿Cuántos de ustedes un día X escucharon la voz del Padre y dijeron, vete a Jesús, ándate donde él? Nosotros vivimos en una realidad histórica donde la voz del Padre fue apagada una y otra vez. Ahora, si ustedes van a ver cómo San Pablo trata de empezar a poner el Evangelio en la iglesia de Roma, en la capital del imperio, donde el escepticismo era tan grande, y él escribe una carta a la iglesia en Roma y empieza diciendo así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primera cosa que está mencionado es en la Biblia: en el principio Dios creó. En el principio, en donde está el origen de todo, Dios creó. Todo comienza con Dios. Y por eso, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo va a escuchar esta sociedad a un Dios que no existe? ¿Cómo va a escuchar esta sociedad a un Dios que el origen es solo una explosión? ¿Cómo va a escuchar esta gente a Dios que ellos mismos son el resultado de una sopa prebiótica hace 15 o 18 mil millones de años? ¿Cómo va a escuchar? Nadie va a ir a Jesús si no el Padre lo lleva, y el Padre lo lleva por su revelación general en su creación, en primer lugar. Si estamos con una cultura que es excesivamente vanidosa y orgullosa, que dice que ya sabe todo en el mundo y que no hay Dios, lo primero que la iglesia para empezar a llevar el Evangelio es hablar con la gente. Si tú te has dejado comer el cuento de que en el principio todo vino de la nada. Ya hemos escuchado del nihilismo que dice, de la nada, nada viene. Quitar a Dios de la ecuación es el resultado de un mundo que no puede encontrar a Jesús. Y esta gente, 20 mil personas con tantas oportunidades, lo rechazaron. Porque no pueden entender a Dios. Hace un momento, era lindo en la alabanza, Juan Pablo habló de la providencia de Dios. La providencia de Dios hoy en día es o suerte, o qué bueno que a mí no me pasó, que a mí no me sucedió. Eso se llama providencia para una cultura moderna. Pero no encuentran que tú puedes salir ahora y una persona que está viviendo en una cultura como esta, que está drogado hasta las patas, puede matarte en un minuto. Y no crees en la providencia de Dios, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Imagínense, yo quiero que usted también piense como yo. Muchas veces he pensado, yo debería estar sin la providencia de Dios, muerto hace muchos años. Y no lo digo para convencerlos con mis razonamientos. Oiga, yo fui un adolescente y manejé un carro a más de 120 por hora. Y cuando se desequilibró el carro, yo estaba muerto. Pero por la providencia de Dios, se enderezó el carro. Y eso me ha pasado tantas veces. Y no estoy diciendo que estoy aplaudiendo esta mañana la imprudencia. No, pero estoy diciendo, ¿dónde está la providencia de Dios? Tanta gente los viernes de la noche y sábados de la noche pueden morir. Pero Dios sigue haciendo sus leyes, en primer lugar, que se cumplan. Y en segundo lugar, haciendo milagros. La providencia del Señor no lo conoce la gente. El ministro de Energía, cuando le dijeron a los periodistas, usted ha cometido errores y por eso hay estiaje. Después de contestarles algunas cosas a los periodistas, terminó diciendo, en un término católico pero bien interesante, hay que rezar también. Y en Tomebamba y en las otras radios solo había carcajadas. Porque no existe tal cosa. No existe que Dios tiene compasión y misericordia por las naciones, o por una persona o por un grupo de personas. No existe la misericordia para ellos. Pero sin la misericordia de Dios, todo debe acabarse. Todo debe perderse, porque todos merecemos la ira y solo la ira de Dios. Ninguno puede venir a mí, versículo 44, si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora, estamos en una cultura donde el Padre trata de llevarlos a Jesús. Pero no puede, porque tenemos una multitud como esta, que cree tantas cosas menos la verdad. Imagínense ahora, el ser humano ya no es una criatura moral. Si ustedes ven, Pablo está tratando de construir toda la realidad para que el Padre les lleve hacia el Evangelio, a Jesucristo. Y les dice, porque los gentiles que no tienen ley, en el capítulo 2 de Romanos, porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley dice, estos aunque no tienen la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus razonamientos, acusándoles su conciencia, y está mostrando que no somos criaturas del fango, somos criaturas morales. Pero ¿qué pasa con lo que sucede hoy? Hoy día el hombre ha quitado al ser humano el privilegio de antropológicamente ser una criatura moral, que sabe bien qué es el bien y qué es el mal. Miren ustedes, solo se necesitan ahora los derechos para ya no sentirse ninguna culpa, absolutamente nada. Porque ahora estoy por las leyes civiles, realizado moralmente, emancipado moralmente. Un homosexual no puede darse el lujo jamás de pensar que es un pecado lo que él hace. ¿Por qué? Porque si lo hace, está yéndose contra los principios de una nación. ¿Podrían imaginarse? El político que miente hoy día, miente fragantemente, va arriba. Porque la gente ya ha empezado a decir, lo más importante no es la verdad, no es lo que es correcto o incorrecto, sino lo que me conviene para mi estómago. Eso es, como dice aquí, nadie viene, nadie puede. Mire, esa es la palabra clave aquí, nadie puede. ni siquiera puede caminar hacia Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre está enseñándoles a todos para que puedan darse cuenta que son seres morales, seres con propósito, para que busquen a Dios, porque el propósito y la santidad solo puede encontrarse en Dios. Y por eso dice, nadie puede venir. Yo nunca voy a olvidar cómo fue que vine a Jesús, con dolores punzantes de culpabilidad. Porque nací, gracias a Dios, por su misericordia y su providencia, en una cultura donde el pecado aún hasta era excesivo, la acusación, pero era bien claro qué es correcto y qué es incorrecto. Yo nunca olvidaré, esta es la tercera vez que cuento, pero vale la pena. La primera vez tenía 15 años que dormí fuera de la casa de mi padre. La paliza que recibí al siguiente día, hoy día mi padre estuviera, pero de verdad, por 20 años en la cárcel. La paliza que recibí, quizá era excesivo, pero nunca olvidaré quién manda en casa. Nunca olvidaré que hay autoridad. Nunca olvidaré que hay principios que dice, si te digo que no puedes salir, no puedes salir. ¿Cómo puede un mundo ir a Jesús si no es pecador? La única cosa, porque dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. La única cosa que el ser humano está necesitando a gritos es perdón de pecados. Lo único que está necesitando es volver otra vez a depender de Dios. Lo único que está necesitando es que la cruz de Cristo, la tragedia de los siglos, se aclare para él y pueda ver que Dios vino para quitarme la condenación eterna. Esto es cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Toda criatura hoy necesita encontrarse frente a un Dios santo. Toda criatura no puede ir a Jesús, no puede buscar redención si es que no se encuentra en la situación real. Y por eso dice en el versículo 46, todos serán enseñados por mi Padre. Así es que no va usted a decir un día, a mí no me enseñaste. El Padre quiere restaurar su moralidad. El Padre quiere restaurar su propósito. El Padre quiere restaurar todo. Pero Él quiere enseñarnos, enseñarnos. Todos serán enseñados. No como la gente hoy día dice, bueno, a mí no me va a mandar al infierno, porque simple y llanamente yo soy una buena persona. ¿Y cuántas veces el Padre está mostrándole que estás bajo condenación? Todos están bajo condenación, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y eso está queriendo enseñar el Padre, llevándote a ti a la realidad antropológica de que tú eres un ser caído y que solo el pan del cielo, que es Cristo Jesús, quien enfrentó el pecado del mundo, te puede llevar a una posición tan diferente de estar sin la culpa. Y imagínate lo que es estar sin la culpa. Imagínate lo que está haciendo a los hijos de Dios, de quitarle aún la vergüenza. La misericordia del Señor, con eso termino. La misericordia del Señor se llama misericordia, porque tú y yo no merecemos de Él más que la condenación eterna. Pero imagínate a ti, El Padre te ha traído. El Padre te ha llevado a Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Eres mejor que los demás? Te pregunto esto. ¿O estás aquí por su misericordia? Pero otra vez, asegúrate, ¿estás aquí porque eres buena gente o estás por su misericordia? Al menos yo voy a ponerme en el primer lugar. Yo estoy aquí solo porque yo merezco la condenación eterna. Cuando el Padre me llevó con los dolores punzantes de mis pecados a Jesús, pude ver que Él quitó mi condenación. Solo por su misericordia. Ahora, ¿quién soy yo que a un joven le empezó a atormentar el Espíritu Santo cuando tenía 18 años? ¿Quién soy yo? Solo debo decir gracias, Señor, porque tú has dignado en llamarme. Solo por tu misericordia. Ustedes han visto ese cuadro de cómo es esta naturaleza murmuradora, el cuadro de Jesús que enseña sobre que llamó a trabajadores a su viña y a los que llamó a las 6 de la mañana. Estaban durante todo el día, trabaja y trabaja y trabaja. Y después llamó a las 9 y trabajaron desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Y luego llamó a las 12, trabajaron desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Y luego llamaron a los de las 3 de la tarde y trabajaron 3 horas. Y cuando pagó el salario que había convenido con cada uno, el mismo salario a cada uno, los que trabajaron desde la mañana dijeron: tú eres injusto. ¿Acaso hay injusticia en Dios? Pero esa es la gente superficial, y eso somos con un corazón superficial, que nosotros decimos que Dios está en contra. Y no entendemos que Dios nos trata con misericordia. Qué dichoso soy yo si es que a las 6 de la mañana me llamó Dios. Ya estoy 43 años conocedor de la palabra del Señor. Qué dichoso que soy que me llamó a las 6 de la mañana. Tengo más dicha porque fui llamado por su misericordia. No porque Santiago era buena gente. Y si alguien está equivocado aquí, nunca he tenido drogas ni alcohol en mi vida, no he estado con mujeres, me casé siendo virgen, pero fui un pecador pervertido porque el Espíritu Santo me mostró, no por lo que hice, sino por lo que creí, que no merezco más que la condenación eterna. Así es que, hermanos, ¿estás siendo llamado por el Padre para llevarte a la cruz? Porque solo en la cruz encuentras el pan del cielo. Solo en la cruz. ¿Estás siendo llamado por el Padre? ¿O tú tal vez estás aquí y no has sido llamado por el Padre? ¿Solo has visto las bendiciones, los panes en las canastas, pero no has entendido la señal? Porque lo que Dios te está llamando es que a que comas de Jesús, no de los panes de sus manos. Comas de Jesús. Levantémonos y oremos. Querido Dios, estamos aquí por tu misericordia. La superficialidad viene también como clapas en nuestra alma, salen a la luz de vez en cuando, y queremos pedirte que nos quites la superficialidad, que no vivamos sin propósito, teniendo lo que socialmente es aceptable, tantos hijos, tanta plata, tanta casa, y ya estamos recogiendo popó de los perros también. A veces pensamos que eso es todo nuestra vida y perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra superficialidad. Y ayúdanos a comer el pan de vida, que es Jesús, porque no entendemos todavía el choque significativo entre tú y el pecado, que desfiguró a Jesús, el único sin pecado. No entendemos que la ira de Dios cayó con todo el rigor sobre el único santo. No entendemos muchas cosas, Señor. No entendemos el Evangelio. Entonces, Padre, perdónanos y ayúdanos como iglesia a buscar peso, a estar listos para redimir esta cultura que ya no tienen al Padre en ningún sentido como importante. Solo se burlan. Ayúdanos a enfrentar a una cultura superficial. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.